Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Ugas. En la serie The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell, se denuncia el acoso y abuso sexual de un carismático conductor y lo difícil que es convivir en un entorno laboral dentro de un canal donde el programa era uno de los más exitosos y el acusado era uno de los periodistas más queridos en Estados Unidos. ¿Se imaginan lo que pasa en nuestra farándula peruana? Los periodistas en Perú, además, no siguen los protocolos para cubrir casos de violaciones sexuales porque no conocen la máxima idea que hay que hacer al empezar estos casos. No importa lo que pasa antes y lo que pasa después de la vida de la persona que denuncia. No importa si son casados o no, si son parejas o no. Si una mujer tiene alguna relación o no, si un hombre tiene una relación o no con el abusador. Cuando se dice no, es no. Además, el sistema judicial está hecho para defender a los abusadores y que no se haga justicia nunca. Por eso es tan difícil armarse de valor y salir al frente y denunciar. Hoy estaremos con una valiente periodista que denuncia un caso de violación que sufrió en el año 2020 y el acoso de un productor de televisión dentro de un canal de televisión a través de un libro, Mujer Pública, editado por Planeta. Hoy en la entrevista, Mónica Cabrejos. Bienvenida, Mónica. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Paola. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. De verdad, contenta de estar contigo, de conversar contigo y de, con esta introducción, entender que de alguna manera sí tú estás sensibilizada respecto al tratamiento de temas tan complicados y sensibles, no solamente para las mujeres, en general para la sociedad. Uh-huh. Te agradezco la invitación.
No, a ti. ¿Cómo nace esta idea del libro? ¿Cómo se arma de valor una persona que sabe que va a ser, digamos, no solo por la voz, sino porque vas a sentir que van a surgir temas que no tienen que ver con tu denuncia, sino que se va a mover una movida detrás, que puede ser una suerte de búsqueda de linchamiento a lo que tú estás revelando, atacar al mensajero y no al mensaje? ¿Cómo armaste este libro, Mónica?
Bueno, te cuento un poco. Yo firmé mi contrato con Planeta en el año 2018 para presentar este libro en julio del 2019, en la Feria del Libro. Ciertamente, yo hice 12 de estos 13 capítulos que están publicados hoy a la fecha en Planeta, ya con un miramiento claro de la intención del libro, que era contar mi experiencia como mujer, o sea, como mujer peruana, de lo que ha sido vivir en ese momento mis 44 años, o quizás menos. Faltando un mes del lanzamiento del libro, le digo a Planeta que no me siento lista para presentarlo, porque sentía que era una exposición. Bueno, pasa el tiempo, viene la pandemia, y me sucede lo que bien tú has relatado en enero del 2021. Y en este proceso, no solamente de intentar buscar justicia, sino de buscar explicaciones a lo que me había pasado, encuentro nuevamente una serie de trabas, de desinformación, de juicios hacia mi persona, que solo confirman lo que yo había iniciado unos años atrás sin saber lo que me venía. Entonces este año, después de viajar y de mucho pensar, decidí publicarlo con la única condición de aumentar este nuevo capítulo, que creo que es fundamental en el libro, porque habla de lo que a cualquier persona le puede pasar, y creo que el fin del libro, más que señalar a las personas que me han podido agredir de alguna manera, como está en el libro, o que me han podido dañar, es decirle a otras mujeres y a otros hombres, porque esto no es solamente de mujeres, de que esto pasa, de que estas drogas existen y que se utilizan mucho más de lo que uno cree y de lo que tiene de alguna manera cuantificado en la estadística para violencia sexual y obviamente para robos y otros delitos, pero existen, y no solamente me ha pasado a mí, le ha pasado a muchas personas, a muchas mujeres, que al día siguiente o cuando despiertan no tienen ni siquiera la certeza de lo que pasó, porque entras en una especie de confusión que mientras que finalmente cierras el círculo de esas horas que han estado perdidas, y te das cuenta que ha sido drogada, dormida, para abusar sexualmente, ya no tienes posibilidad de hacer absolutamente nada. Esa es la idea del libro, y creo que yo, cuando tuve el miedo en el 2019, creo que no estaba equivocada, pero quizás yo no estaba lista para afrontar esto, ¿no? En el 2019, de hecho, no era la misma mujer que soy hoy día y que estoy tratando, y en la que estoy tratando de convertirme, porque yo tengo que reconocer que la mujer que yo era en enero del 2021 no es la misma de marzo ni de abril del 2022. O sea, después de esto ha habido un quiebre en mi vida, un quiebre como persona, como mujer, como ser humano, como profesional. Y creo que cuando te pasa algo tan malo, uno se pregunta, ¿cuál es la razón del por qué me pasó? O sea, ¿qué tengo que hacer con esto, además de haber sufrido, llorado, investigado, averiguado, pataleado durísimo con el tema? Y creo que la única razón positiva que puede existir en esto es decirle a otras mujeres y a otras personas que esto pasa y que esto existe y que te tienes que tener mucho cuidado y que cuando te sucede tienes que actuar rápido y de manera eficaz, porque si de alguna manera dudas una hora, ya no tienes posibilidad de reconocer lo que hay en tu sangre.
Pero tú has tenido también un choque con el sistema, ¿no? Tú fuiste a denunciar, digamos, esperando empatía, acogida, o sea, digamos, que el sistema te defienda como una peruana que ha sido violentada. ¿Qué pasó cuando Mónica Cabrejos va a hacer la denuncia a la
Mira,
policía, a la
como
fiscalía?
yo no llego a la policía porque a mí me sucede un sábado, amanecer domingo, que era domingo de inmovilización. Y yo tomo la decisión de quedarme esas 24 horas más, pero tomo una muestra de orina. Tomo una muestra de orina porque yo ya sabía lo que me había sucedido. Tomo una muestra de orina en un frasco de café que recogí de la basura, lo lavo y tomo la muestra. Pero cuando yo llego a Lima, obviamente estábamos en plena segunda ola, uno no encontraba un laboratorio. O sea, increíble, pero cierto, no encontraba ningún laboratorio que me atienda a un examen toxicológico. Y yo estaba con la desesperación, en teoría, en mi desconocimiento, porque ese es el desconocimiento puro, buscando antes de que se cumplan las 48 horas. No lo sabía. Encuentro un laboratorio después de haber ido como en cuatro. Además, no te dejaban ni entrar porque había solamente una carpa afuera para hacer las pruebas. Oh, y todo estaba muy sesgado. Cuando llego al laboratorio, logro ingresar, le pido a la señorita que por favor metabolice la muestra de orina que yo me había tomado el día anterior, y me dice que no se puede, que eso no es posible, que ellos solo aceptan una prueba válida si es que tú orinas delante de la enfermera. Entonces le digo, no, pero es que el tiempo, necesito que entiendas que tiene que ver el tiempo, esta muestra yo me la... No, me dijo, eso no se puede metabolizar, no, no, es imposible, si desea, toma una nueva muestra, y es la muestra que me tomé delante de la enfermera para que pueda dar fe que era yo. Yo honestamente ya en este punto estoy convencida que ni siquiera en la primera muestra de las 12 horas iba a aparecer, porque después de toda una investigación que yo he realizado, obviamente hay drogas que se metabolizan antes incluso que tú te despiertes. Eso quiere decir que así te levantes y vayas inmediatamente a hacerte el examen, el examen va a salir negativo, ¿no? Además de eso, yo encontré rastros de lo que podría haber sido la droga o la sustancia, en todo caso, que me habrían puesto, y tampoco encontré un lugar donde puedan analizarla. Yo voy a recoger con toda la verdad, con toda la esperanza, los exámenes, y bueno, salieron negativos. Y en ese momento creí conveniente, obvio, el abogado me dijo, si quieres denuncia, pero no tienes ninguna prueba. Y es que para demostrar que te ha pasado, tienes que estar o muy golpeada, o tienes que estar, tener un video, como ha pasado en algún caso. Caso contrario, no hay forma de probarlo.
testimonio a la comisaría, tu testimonio a la fiscalía, no ha
ido. Yo no he ido a la comisaría ni a la fiscalía. Y no he ido por una sencilla razón, porque como periodista que soy, sé que lo único que voy a lograr es que se me revictimice más y que al final todo quede en absolutamente nada, ¿no? Como está, o sea, y mira, ha pasado el tiempo, o sea, yo no me imagino, te digo la verdad, Paula, ¿qué hubiese pasado conmigo si yo en ese momento hubiese hecho la denuncia y hubiese sucedido lo que está sucediendo en este momento conmigo? O que ha sucedido, ¿no? Un nivel de razonamiento y de escarnio y de juzgamiento innecesario, porque yo no soy culpable de absolutamente nada, ni responsable de nada. Yo soy solo responsable de haber dicho no deseo, aquí me quedo. Y creo que ese es mi derecho. Pero no me imagino lo que viven las víctimas cuando van a denunciar y pasan exámenes. O sea, creo que, como bien lo has dicho tú, el sistema no está preparado para proteger a la víctima.
No, y además, lo bueno es que tu libro se sostiene por sí mismo, en la historia y en lo que estás contando, y si bien, digamos, sabemos que el sistema no lo va a hacer, digamos, lo normal, lo que se esperaría es que de oficio la fiscalía abra el caso y pida información a la denunciante y se pueda hacer algo, porque como bien dices tú, no es solo el caso, tu caso, es un caso de mujeres mayores que hacen estas denuncias, que están sufriendo esto, y que porque dicen, son mayores, ya no son vírgenes, se jorobaron. Y
ya
eso
no es violación.
No es grave, no es violación, ¿cómo no va a ser violación? O sea, aparte los periodistas no sabemos cubrir estas historias, porque no sabemos que cuando un tema de violación es la vida, la conducta de la persona es antes o después, no importa, es el momento que tú haces tu denuncia. En segundo lugar, quería preguntarte, Mónica, esta vida, digamos, dentro de los canales de televisión, que también es bien interesante porque en verdad eres muy sutil para contar una cosa que podía haber sido, bueno, que es muy grave, que es el acoso laboral. El acoso laboral, digamos, imagino en los años 80 la gente seguía como lo era en los 90 también, pero ahora 2022 y en estos años ha cambiado, ¿no es cierto? Entonces, que tú lo hagas ahora público también ayuda para que las demás chicas que están sufriendo esto no vuelvan a pasar, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es vivir en una producción en la cual uno siente que están vulnerando tus derechos, pero claro, normal nomás, ¿no? ¿Qué cosas tienes que decirles a las chicas jóvenes que están ahorita en una redacción sufriendo lo que tú pasaste en ese programa?
Mira, no es la única vez en la que yo he sido acosada laboralmente. He tenido una requetefila de situaciones similares, pero creo que en esta ocasión que yo relato en el libro, una de las cosas que me ha motivado a contarlas es porque sé que es una especie de patrón que se ha repetido después de mí. O sea, me eliminaron a mí porque no era una muy buena colaboradora, confiable, y digo confiable porque no les había demostrado mi confianza al ceder, pero he tenido información de que se ha repetido muchas veces más. O sea, la misma persona ha tenido la misma conducta. Primero, yo creo que todavía en el momento que a mí me pasa 10 o 12 años atrás, todavía no todos estábamos tan sensibilizados respecto al acoso laboral. Ahora hay políticas en empresas privadas y en instituciones públicas respecto al acoso. Pero yo creo que lo principal es tener en claro algo, que hay una diferencia entre acoso y cortejo, invitación, porque a ti te pueden invitar a salir y tú le dices no deseo, incluso siendo tu jefe, tú dices no deseo, y el trabajo continúa su línea de trabajo y tú no te ves perjudicada ni perjudicas a nadie. Pero la insistencia del vamos a salir, vamos a tomar, vamos a esto, los juegos, etcétera, etcétera, que tengan como, que tu negativa tenga como consecuencia que la situación laboral se vuelva insostenible, que te falten el respeto, que te abusen verbalmente y psicológicamente. directamente, creo que eso es el acoso, el abuso de poder. Y creo que ahí, en este momento, lo adecuado sería hablar directamente uno con el acosador y hacerle saber, porque a muchos hombres, lamentablemente, no son conscientes y no están sensibilizados con el tema. Y como bien lo has dicho, tú traes una cultura anterior donde la normalización del abuso de poder era cosa de todos los días. Y es que todavía no tenemos realmente una educación o una reeducación respecto a esto. Directamente decirle, oye, yo me siento que me estás acosando y que estás abusando de tu poder, y como yo te digo que no, me estás tratando mal, te estoy haciendo consciente de eso. Si esto continúa, definitivamente tienes que hacer una denuncia. En este momento de mi vida lo haría así. Lo haría así porque entiendo que ese es el camino. Sin embargo, sabemos que para reconocer o para grabar, para obtener una prueba de acoso, es lo mismo. ¿Tienes algún video? ¿Tienes algún testigo? O sea, señor acosador, por favor, ¿puede volverme a decir lo mismo para grabarlo? Es que no tiene sentido. El acoso se caracteriza justamente por ser sutil. El acosador no te acosa en público. El acosador, sobre todo laboral, tiene que además, tiene una característica, porque hay una jerarquía. Generalmente, 99.9 tiene que ver con la jerarquía. Una persona en una posición superior, otra persona en una posición inferior. Que una dependa de la otra para poder ejercer la presión.
Cosas que también me gusta del libro es que cuentas parte de tu biografía, la vida dura que fue que enfrentó tu mamá, el nombre que recibes de ella y el orgullo que te da ser parte de, digamos, de esa mujer que se enfrentó a todo para criarte y para ser la mujer que eres, ¿no? Esa transgresora en una Lima pacata, en una Lima, digamos, realmente acostumbrada a que el chisme esté por ahí, pero no te lo dicen de frente. ¿Cómo es esta Mónica ahora? ¿Cómo se siente esa Mónica transgresora? Pero, digamos, no solo transgresora, sino que en su vida ha mostrado que realmente su voz se va a escuchar y se va a escuchar y se va a seguir escuchando. Cuéntame un poquito esa formación y esa nueva Mónica que estás hablando ahora.
Mira, Paola, mi mamá, creo que ha sido, el otro día pensaba justamente en mi mamá. ¿Qué haría mi mamá en una situación, o qué me diría mi mamá en una situación como esta? En la que lamentablemente sí me he sentido señalada y juzgada de manera inadecuada. Pero ¿qué haría mi mamá? ¿O qué hubiese hecho mi mamá? Mi mamá me hubiese dicho, tienes que ser valiente y tienes que decir siempre la verdad. Si tú no dices la verdad, estarías faltándote y faltándome a mí. Y mi mamá era una mujer, y, o sea, imagínate cuántos años atrás, probablemente 40 años atrás, mi mamá era una mujer que había crecido entre mujeres y de alguna manera era una medio feminista, y digo medio feminista porque ella estaba convencida que podía hacer todo. Y me enseñó a mí a estar convencida también de que yo podía hacer absolutamente todo. O sea, yo salí de mi casa y me encontré con el mundo en el que el mundo decía que las mujeres hacían esto y los hombres no hacían esto y viceversa. Mi mamá, yo le he visto a mi mamá pintar, arreglar focos, cargar. Entre las tres en mi casa movíamos muebles grandes. Para mí ser mujer nunca ha sido un impedimento. No puedes porque eres mujer. El mundo no está diseñado todavía, y ahora yo veo a las nuevas generaciones que sí pasa, pero en general no está diseñado para mujeres así. Y mi mamá lamentablemente sucumbió a esa libertad por amor. Por amor a sus hijas, por el qué dirán. Pero al final de su vida, porque mi mamá murió muy joven, a los 49 años, recuerdo claramente el día que me dijo, tú tienes que ser lo que tú quieras ser y no debes dejar que nadie te quite eso y que nadie te diga que tú no puedes hacerlo, tienes que trabajar el doble por lo que realmente quieres. Y yo creo que eso es la mejor herencia que me pudo dejar, ¿no? Enseñarme a luchar por lo que yo quiero, porque nadie mejor que uno mismo. O sea, qué bendición tener una familia funcional, tener padres que tienen un buen trabajo y que pueden de alguna manera tener una economía sostenible, que te pueden educar. Eso es una maravilla. Me hubiese gustado nacer así, pero mi historia no es así. Mi historia es una historia de lucha y sin duda mi mamá fue mi mejor ejemplo y sigue siendo mi mejor ejemplo. Ella no se quedaba callada nunca.
Esa voz que tú tienes y esa fuerza, obviamente una mujer que hace pensar, dice lo que piensa y hace lo que dice, es muy complicado en este medio, ¿no? Porque conseguir trabajo me imagino que no sea fácil, o que no te llamen, porque una mujer que habla fuerte es problemática, entre comillas, ¿no? O es
conflictiva.
¿Cómo has hecho para lidiar con eso? Porque igual has hecho una carrera exitosa, igual se te escucha, igual estás en muchos lugares. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se va construyendo ese camino en el cual uno va, digamos, diciendo que no, pues, ¿no? Obviamente, si no te molesta y no quieres, no lo vas a hacer. ¿Cómo es?
Diciendo que no, mira, he llegado a un equilibrio, porque yo te digo la verdad, al comienzo era mucho más difícil para mí, he estado muchos años sin trabajo, porque ciertamente me ganaba la fama de conflictiva sin serlo, y es que en general todo el que no acepta que el otro le ponga el pie en la cabeza va a ser conflictivo siempre, porque el otro lado, el lado del poder, va a decir que eres conflictiva porque no te dejas, o que eres conflictivo porque no aceptas determinadas cosas. Yo creo que uno, con los años, con la madurez, con los golpes, aprende a encontrar un equilibrio. Pero también he aprendido a generar mi propio espacio, porque todo el tiempo que yo no he trabajado en un medio de comunicación, he generado mis propios espacios también para comunicar, como por ejemplo generarme, hacer mis unipersonales, escribir, tener un blog en internet. Creo que todo eso también depende mucho de ti mismo, ¿no? O sea, saber que si no vas de acuerdo a donde va la corriente, vas a tener que empezar a generar tus propios espacios. Y creo que ahora, en este momento que las redes sociales están mucho más activas, nos pueden ayudar a generar mejores espacios, porque la televisión y los medios de comunicación, de alguna manera, son medios de comunicación tradicionales. Son medios de comunicación tradicionales que tienen un propio esquema y que es muy difícil romper ese esquema. Yo creo que en este momento las cosas están mucho mejores para las mujeres en los medios de comunicación. Sin embargo, creo que uno tiene que aprender a generar sus propios espacios y estar convencido de que se pueden generar. O sea, yo te digo la verdad, Paola. Yo ahora trabajo en un sitio maravilloso. Tenemos problemas, pero de este tipo no son. O sea, de este tipo de problemas no tenemos ahora en al sexto día, pero si alguien, digamos, si me volviera a pasar una situación así, creo que yo tengo la capacidad de tener entendimiento y de, en una primera instancia, conversar con la persona y decirle, me siento acosada, me ha pasado con compañeros de trabajo y le he dicho, oye, me siento acosada, no hagas estas bromas porque me incomodan. Y qué lindo y qué espectacular que hayan hombres que tengan la capacidad de reaprender. Y te preguntan, ¿y por qué? Ah, y eso es acoso, y si yo te digo, pero es porque no tienen necesariamente el conocimiento. Y veo cómo modifican su conducta, y eso me parece espectacular, porque eso es lo que nos falta. Tener esa capacidad de, a nosotras las mujeres, porque esa es nuestra parte de la responsabilidad, de decir, me estoy sintiendo incómoda, me siento acosada, no lo hagas más, te lo pido por favor, no lo hagas más. Y de la otra parte, tener también la capacidad de entender eso, porque es como uno se siente.
Sigue para Mónica, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo va tu año? ¿Qué has pensado? Bueno, unipersonal. Cuéntanos,
bueno, primero ¿qué he pensado? Te digo la verdad, en este momento estoy trabajando en el sexto día, estoy con el libro. Me gustaría hacer más libros, la verdad. Me gustaría hacer mucho más libros. Desde hace algún tiempo quisiera dedicarme solo a hacer libros, pero es algo que nosotros los peruanos no tenemos mucha costumbre de leer. De repente me gustaría trabajar, hacer mi propia producción de ficción que tenga que ver con lo que yo tanto defiendo. Quiero estar feliz, quiero estar tranquila, quiero terminar de sanar, quiero, ¿qué más quisiera yo que una fiscalía investigue de oficio? ¿Qué más quisiera?
¿Cuánto ¿Te gustaría que se cuente la historia de tu vida? Eso es lo que
no
me
solamente de la mía.
No
solamente
de la
mía. Por más mala idea, claro que no, pero no solamente de la mía. Creo que tú a través de las historias puedes educar muchísimo. O sea, a través de la ficción tienes la obligación de contar, de hablar, de explicarle a la gente, porque de eso se trata también, de educar, no solamente de entretener, sino de educar, de decirle a los demás lo que pasa. No tanto mi historia, en realidad me gustaría hacer ficciones, pero más alejadas de mí, ¿no? Yo no quiero ni aparecer. Yo no quiero ni aparecer. Cuando yo aparezco, todo es un conflicto, Paola.
Bueno, habla muy bien de ti, Mónica.
Pero que, eso es verdad, cuando tienes detractores, es porque lo que estás diciendo, lo que tú estás diciendo molesta a alguien.
Sí. ¿El unipersonal de qué trata? Cuéntanos, yo no sabía.
Estaba pensando en reponerlo en la quincena de mayo. Yo acabo de terminar. Tiene un poco, exactamente, muchas de las cosas que tú has leído en el libro están en el unipersonal, pero orientadas totalmente al humor, ¿no? El tema del nombre de mi mamá, que mi papá quería que yo sea hombre. Y justamente tiene que ver con eso, ¿no? Con no dejar etiquetarnos, porque hay una constante en la sociedad de etiquetar a las mujeres por todo, que si estás vieja, porque estás vieja, si estás joven, porque estás joven, si estás flaca, porque estás flaca. Siempre hay alguien que te está poniendo una etiqueta con la intención de que no puedas vivir libremente. Yo siento una envidia cuando veo a los hombres que envejecen con tanta dignidad y sin la presión de que las canas, que las arrugas, que la pancita, que la celulitis. Dime, ¿cuándo viste? Yo no he visto nunca a un hombre preocupado por la celulitis. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla eso! O sea, esas son cosas que nosotras las mujeres deberíamos aprender de ellos, esa autoestima de hierro que tienen.
Bueno, no sé si de hierro, pero sí.
O sea, yo
frágiles a veces.
No, la masculinidad es frágil, pero sí. Los hombres tienen una autoestima en cuanto a su físico espectacular. Nosotros, al contrario, tenemos una feminidad mucho más fuerte. Es un tema cultural. Trata de eso, trata de las relaciones, de todo lo que hacemos las mujeres para conservar una relación. Es un poco de humor, básicamente. No me gusta ponerme muy seria. Cuando me pongo seria se generan problemas.
No me creo. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchas gracias por Mujer Pública. Ya saben, tienen que comprarla ya, está en todos lados. Cuéntanos cuando presenten el libro, sería maravilloso poder ir. Se ve que va a ser, obviamente no solo va a dar que hablar en los programas de televisión, sino en general en una sociedad que necesita hablar sobre estos temas y educar a la gente qué hacer frente a un caso de abuso y de acoso laboral. Muchísimas gracias.
A ti, Paola, muchísimas gracias primero por leer el libro, porque creo que ese es el trabajo correcto, la praxis correcta de una persona, de un periodista y de un entrevistador. Leer un libro para poder hablar de él. Agradecerte por eso, por tu tiempo, por tu empatía, pero además decirle a tu público, que sé que es mucho, que Mujer Pública tiene 13 capítulos donde a través de mi historia toco aspectos de la vida de las mujeres y en mi voz, es cierto, desde mi punto de vista, que tienen que ver con nuestra sociedad. No es un tema de hombres contra mujeres ni de mujeres contra hombres, no lo es. Creo que el libro es mucho más que eso, así que yo los invito a que lo lean, ya está en casi todas las librerías, es de Editorial Planeta. Nada, agradecerte y espero verte pronto y darte un abrazo, Paola.
Un abrazo también a ti. Gracias, Mónica.
Gracias, un besito.
Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.